La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Llega la Radioteca de los Sueños para compartir hoy la voz del poeta español Tomás Segovia y un poco de música de compositores españoles del siglo XX. Tomás Segovia nació en Valencia en 1927. Estudió en el Liceo Francés de Madrid, pero pronto, ante el curso de la Guerra Civil y cuando tenía 12 años, su familia se exilió primero en Francia y después en Casablanca, donde terminó sus estudios primarios. Finalmente se radicaron de manera definitiva en México y allí realizó el bachillerato y, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió letras españolas y profesorado de francés. En una conferencia que pronunció en la Residencia de Estudiantes de Madrid el 23 de abril de 2009, presentó uno de sus poemas incluidos en el libro Fidelidad, escrito entre 1944 y 1946.
Lo que emociona a un joven poeta es atreverse a decir una cosa como mojarme el cabello en el olvido. Es metáfora pura y hay que hacer ese acto de audacia de tirarse con los ojos cerrados, confiar en que se va a entender lo que uno quiere decir cuando dice mojarme el cabello en el olvido. Tal vez influye sin duda el hecho de que yo era muy nadador a esa edad. Me encantaba nadar, ir a las piscinas y esa imagen de el cabello mojado, la lluvia me gustaba mucho, el agua de las piscinas me gustaba mucho, la imagen del cabello mojado y esa imagen unida a la noche me llevaba a esa metáfora de mojarme el cabello en el olvido. Agua de olvido. Estoy triste y la tristeza ni aun con las palabras se comparte, ni se esparce en el viento, ni se suelta en el agua. Estoy triste y la tristeza pide. La tristeza es una locura a la que el mundo no le basta. Ah, soñar los húmedos labios de las hojas en el bosque, el labio ardiente del cielo y los labios del viento que suspiran. Sentir labios y labios frescos sobre mi herida. Ah, sumergirme en la noche cual la rama que murmura sollozante toda empapada de viento, perderme en las terribles playas de la noche y mojarme el cabello en el olvido.
Thank you.
Antonio José Martínez Palacios nació en Burgos en 1902. Comenzó sus estudios con el organista de la Iglesia de la Merced y al cumplir los 18 años, su provincia le concedió una beca para estudiar en Madrid, donde tuvo contacto con Manuel de Falla, Joaquín Turina y los escritores de la generación del 27. El ayuntamiento le otorgó otra beca para estudiar en París. A su retorno y a través de un trabajo de campo, recopiló una colección de cantos populares burgaleses. Cuando comenzó la Segunda República, ya tenía un prestigio nacional e internacional, pero no ingresó al mundo de la política activa, por el cual sentía rechazo. En 1936, al comenzar la Guerra Civil, fue detenido por los nacionales. Sus amigos y aún algunos partidarios del levantamiento realizaron inútilmente gestiones para su liberación, pero fue fusilado y enterrado en una fosa común. Antonio José Martínez Palacios tenía 33 años. Acabamos de escuchar Balada de la Suite Ingenua, compuesta en 1927, interpretada por Alberto Rosado en piano y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, conducida por Alejandro Posada. En México, entre 1948 y 1954, Tomás Segovia ejerció la docencia en el Instituto Francés de América Latina y en la Alianza Francesa. Entre 1963 y 1964, fue encargado de documentación y publicación en un organismo internacional de Montevideo. En 1965 y 1966, trabajó en París en diversas editoriales y desde 1970 y hasta su jubilación en 1984, dictó cursos de literatura, lingüística y teoría literaria en el Colegio de México. Al año siguiente regresó a España, residiendo en Madrid, dedicado a escribir, realizar traducciones, cursos y conferencias. Aproximadamente a mediados de la década de 1980, fue profesor visitante en la Universidad de Princeton. Continuamos con parte de la conferencia de Tomás Segovia, pronunciada en la residencia de estudiantes, y en este caso en una referencia a un poema del libro La triste primavera, escrito entre 1948 y 1950.
En este poema empiezo a buscar mis temas, mis posturas, mis ideas. Ya en esa época yo empezaba a desmarcarme de algunas manías modernas. Por ejemplo, el engolosinamiento con la muerte, el tema de la muerte. Sobre todo en el México de aquella época donde yo vivía, la generación de nuestros maestros casi se había especializado en el tema de la muerte. Todos los poetas influyentes trataban de la muerte. Villaurrutia había escrito Nostalgia de la muerte, Gorostiza había escrito Muerte sin fin. Todo el mundo hablaba de la muerte, era la época de la filosofía sartriana y de la gloria de Heidegger. Y yo ya empezaba a no sentirme a gusto en esa temática. Yo me sentía mucho más vital, mucho más afirmativo. Yo tenía muchas ganas de vivir y este poema ya dice un poco eso, ¿no? El verdadero tema es la muerte es muy importante, pero tal vez no todo se llame muerte. De eso se trata, ¿no? Tal vez se llame muerte. Tal vez se llame muerte lo que anhelo. Tal vez se llame eterna noche olvido. Tal vez se llame así que en lo vivido nada alcanza a medirse con su vuelo. Tal vez se llame muerte por quien velo, por quien quise quizá cuanto he querido. Tal vez tan solo por la muerte ha sido por quien velaba y quien me dio consuelo. Tal vez se llame todo muerte y nada, mas tal vez no se llame, si abrasada de nuevo cada día que amanece, la insobornable sed que me enardece bebe la vida como un licor fuerte. Tal vez no todo al fin se llame muerte.
Fernando Remacha nació en la ciudad navarra de Tudela en 1898. Estudió primero en su ciudad, luego en Pamplona y en Madrid, donde compuso sus primeras obras importantes. Con una beca estudió en Roma y a su vuelta compuso música para películas y se integró al grupo madrileño de los Ocho, equivalente a la generación literaria del 27. Finalizada la Guerra Civil, volvió a su pueblo natal y abandonó la actividad pública hasta los años 50. En 1957 inauguró el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. Recibió en tres oportunidades el Premio Nacional de Música, en 1932, 1938 y 1980. Recién escuchábamos su Romanza en la bemol por el conjunto de cámara encabezado por Michel Thomas. El exilio de Tomás Segovia resultó distinto del de quienes, como escritores, se fueron de España con un ejercicio previo de su arte. Fue un niño de la guerra, pero alejado de sus consecuencias inmediatas y de las corrientes literarias desarrolladas en España durante el gobierno franquista. México resultó una ciudad acogedora que adoptó a los refugiados, enriqueciendo su propia cultura. Pero Tomás Segovia no formó parte de ningún cenáculo y solo razones cronológicas permiten integrarlo a la denominada segunda generación del exilio, lejano de la poesía comprometida y politizada que se escribía en España. Sus influencias vinieron de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Jorge Guillén, Luis Cernuda y los mexicanos Javier Villaurrutia y Octavio Paz, entre muchos otros. Nos hablará ahora acerca de un poema aparecido en el libro El sol y su eco, escrito entre 1955 y 1959.
En este poema yo ya empezaba a encontrar mi voz. Entre otras cosas, el tipo de métrica que he usado después casi siempre, que es un tipo de métrica basada en el ritmo endecasílabo y que se encuentra en muchos poetas a partir del modernismo hispanoamericano, en muchos poetas de lengua española, que es, básicamente es el ritmo de las canciones de Petrarca. Y además, también yo sentía ese realismo. Para mí, un poema como este es característicamente de la Ciudad de México, pero no porque sea anecdótico, no porque yo empiece a dar nombres propios y a describir personajes. Me parece que ese sentimiento del sol, por ejemplo, ese verso que dice: con hielo lunar mitigo la larga quemadura de la hermosura, es un sentimiento típico de la Ciudad de México, donde la luna, por ejemplo, cuando no estaba tan contaminado como ahora, la luna era muy impresionante porque, como es aire de montaña, es un aire muy limpio. La luna era muy impresionante en México y el sol quemaba mucho. Entonces, esa imagen de con hielo lunar mitigo la larga quemadura de la hermosura, para mí ese es el tipo de realismo de la poesía. Vivido. El día brasa consumida, se apaga y se aligera. Cargado de invisibles huellas, el cielo fatigado duerme. En la penumbra tibia me refresco los ojos y con hielo lunar mitigo la larga quemadura de la hermosura. La noche se lo guarda todo. En su seno me lleva como en el hueco de la mano un pájaro y del sol guardo aún rastros de fiebre. Un día más he estado vivo. Thank you.
1940, Manuel de Falla se dirigió a la Argentina, radicándose en Villa Carlos Paz y luego en Villa del Lago, provincia de Córdoba. El gobierno franquista intentó que retornara ofreciéndole una importante pensión y concediéndole el rango de caballero de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso el Sabio, pero no aceptó. Su salud se deterioraba y se trasladó a Altagracia. Viajaba periódicamente a Buenos Aires para dirigir conciertos en Radio El Mundo. Falleció en su casa cordobesa en 1946, 9 días antes de cumplir 70 años. Acabamos de escuchar la transcripción para violín y piano de Nana, una de sus 7 canciones populares españolas, interpretada por Leticia Moreno y Ana María Vera. Anagnórisis es una palabra griega que significa acción de reconocer, recogida por el castellano como reencuentro y reconocimiento de 2 personajes a los que el tiempo y las circunstancias han separado. Tomás Segovia escribió entre 1964 y 1967 una obra que lleva ese nombre y consiste en un extenso poema que lleva intercalado un cancionero. El autor parte de una conciencia profunda del exilio, pero no del histórico propio de sus circunstancias de hecho, sino del de la propia condición humana. Tomás Segovia nos presenta una secuencia de ese texto.
Lo siguiente es un pequeño fragmento del primer libro-poema que escribí, Anagnórisis. Para algunos amigos míos sigue siendo mi libro más importante. Es por lo menos es el que ha sido más editado. Uno de los temas de Anagnórisis es la memoria. El poema lo que cuenta es un paseo por una ciudad que concretamente era Montevideo, por una ciudad en la niebla, todo el día hasta que llega la noche. Pero ese paseo es también un paseo por la memoria y es todo un diálogo con la memoria, el temor a recordar, la voluntad de recordar y el repaso de la propia vida que implica esa tensión, esa dialéctica con la memoria, ¿no? En uno de esos momentos se habla de una memoria de la orfandad, que es a la vez, claro, una metáfora del exilio o viceversa, o el exilio es una metáfora de la orfandad. El tema del exilio no aparece directamente en el poema. El de la orfandad sí aparece un poco más directamente, pero están ligados entre sí esos 2 temas, por lo menos en este libro. Y el repaso de la memoria está hablando de ese sentimiento de orfandad, de no pertenencia, de no tener madre ni madre patria. Hay un grupo de poemas. Uno de ellos es este, que se llama Canción de huérfano. Está escrito en París, lo cual es muy significativo, porque yo me sentía como en un doble exilio. Yo me había exiliado en México, o triple exilio. Luego de México me había exiliado en Uruguay, y luego de México y de Uruguay me había exiliado en París. Los exilios como muñequitas rusas, ¿no? Unos dentro de otros. Por eso se llama Canción de huérfano. Contempla bien, Meteco, huésped arisco de uno u otro arraigo, a los claros nativos de algún orden, pesar abiertamente en los surcos del tiempo. ¿Qué castillo de naipes pensaste desplegar, apoyado sobre el soplo indiscernible de tu solo deseo doloroso, para irrisorio abrigo de la hermosura expósita, tu patria intermitente? Tú solamente cruzas, bajo las sombras vagabundas que arroja en los caminos un gran cielo celoso, te sufren los paisajes silenciados, pues toda permanencia te condena, del tiempo es tu destierro. En la piel fumigosa de tu historia, turbiamente hallas rastros de casas hoy en ruinas y amores migratorios. No tiene fin el bálsamo que imploras. Por no más que una llaga estás pegado al pulmón impecable de la vida. Y es verdad que aullarías si esa misma piedad sin la cual agonizas fuese a borrarla un día de tu origen. La herida que te funda es veraz como un ojo que al apagarse apagaría el mundo.
Rodolfo Halfter nació en Madrid en el año 1900. Su padre era alemán y su madre catalana. Estudió en el Conservatorio de Madrid, pero como compositor era autodidacta. Fue secretario de Música del Ministerio de Propaganda del Gobierno Republicano y, al concluir la Guerra Civil, se exilió en México, donde fue profesor, editor y continuó componiendo. A partir de 1963, viajó a España en varias ocasiones, recibiendo en 1986 el Premio Nacional de Música. Escuchemos secuencias de la primera de dos sonatas de El Escorial, interpretadas por José Luis Bernaldo de Quirós. Mucho agradeceré que expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden escribir un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Tomás Segovia recurrió a la poesía meditativa y a la interiorización intelectual para hacer posible la metáfora, la imagen, el símbolo y también la música, a través de un ritmo propio y un uso preciso del lenguaje. Muestra al amor como un proceso intelectual, un medio de vivir y meditar la sensualidad con un erotismo carnal y directo. Tomás Segovia también grabó la lectura de algunos poemas para la Universidad Nacional Autónoma de México en 1992. Vaya uno de ellos, perteneciente al libro Tercetos, escrito entre 1967 y 1971.
Anti-yo. No soy el que yo digo, soy el que dices tú. Me traiciono por ese mi doble que el amor y la impiedad figuran. Dinamito mi suelo alegremente, con tu risa me río de mi gloria. Pulverizamos la complicidad con que me miro sin tus ojos. Me salgo de mis pieles, me abalanzo a habitar en el abismo un lugar inasible. Me confundo con una catarata, reivindico su vértigo. mi vida canta afuera, desbocada y narrada en un idioma que nunca aprenderé del todo. De mi verdad recojo chispas ciegas, en lo que sabes tú de mí, en lo que ignoras, en lo que deformas, acepto mi falsía. Renuncio a hacer el gesto de cubrirme contra tu juego indescifrable de ponerme al desnudo. Soy ese que podría disiparse, borracho de invención y de peligro, navegante de un sueño temerario del que tal vez un soñador desista. Me apuesto en tu jugada, jugadora, no me pierdas. Mi luz está tramada de tus reglas, nuestro coloquio de ignorarlas.
Ernesto Halffter nació en Madrid en 1905. Como a su hermano mayor, Rodolfo, su madre le dio las primeras lecciones de música. Luego estudió piano y armonía y desde muy joven comenzó a componer canciones y pequeñas piezas para piano. Manuel de Falla lo aceptó como alumno y también perteneció al grupo madrileño de los Ocho. En París estudió con Maurice Ravel y compuso la música para la película francesa muda La historia de Carmen, también basada en el texto de Mérimée. En 1929 fijó su residencia en Lisboa, donde se casó con una portuguesa, aunque continuó realizando viajes a España. En 1945 estrenó la Música de escena para Dulcinea y de ella extrajo la Serenata a Dulcinea para violín y piano que vamos a escuchar en versión de Leticia Moreno y Ana María Vera. La profunda afirmación poética de Tomás Segovia a través de poemas eróticos y amorosos alcanza su mayor expresión en el libro Figuras y Melodías, escrito entre 1973 y 1976. Sin inhibiciones, disimulos ni subterfugios, recurrió a imágenes explícitas para la mención del cuerpo humano y los actos de erotismo, sirviendo de ejemplo los poemas Besos y Giga. Escuchemos el sexto de la serie de poemas en prosa llamados Motivos Seculares, incluido en el capítulo Figura Fragmentaria de Eros.
Todo lo que arrojamos junto con la ropa a nuestros pies cuando nos desnudamos, diremos que sabríamos nombrarlo en su inmensidad y su incertidumbre. Algo se arranca de nosotros que en su desprendimiento al fin se dejaría ver, mas para eso no tenemos ya mirada. Quedan solos los cuerpos bajo el ardor de la noche incomprensible y estrellada. Nada más entre ellos ha quedado del mundo. Contigo se desnuda tu belleza y a la vez se desnuda una ceguera. Solo sabemos que en nuestro abrazo la noche nos interroga y en ti y en mí, desde muy lejos en la noche, la especie se interroga. El don que nos es dado arrasa en el uno y en el otro aquel que podría recibirlo. Es en otra mirada donde somos coronados de esplendor.
Thank you. Simón Tapia Colman nació en un pueblo de Zaragoza en 1906. Durante la Segunda República adhirió a entidades anarquistas y, finalizada la Guerra Civil, fue internado en un campo de concentración francés hasta que viajó a México. En la ciudad capital pronto fue reconocido como compositor y sus obras adquirieron relevancia internacional. Integró la Orquesta Sinfónica Mexicana como violinista y como profesor dirigió el Conservatorio Nacional de Música. Acabado en España el régimen franquista, Tapia Colman se negó a regresar como reconocimiento al país que consideraba como propio. En 1955 había compuesto Leyenda Gitana, obra de la cual recién escuchábamos un nocturno, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Málaga, conducida por José Luis Temes. Cuando Tomás Segovia regresó a España, alternó su residencia entre Madrid y el sur de Francia. La aparición en Barcelona de una antología de poemas le abrió las puertas a la consideración de los lectores especializados y exigentes, mientras que los ámbitos universitarios y académicos lo consideraron un autor imprescindible. Sin embargo, el reconocimiento oficial no llegó a alguno de los premios nacionales. Recibió en Granada el Premio Internacional de Poesía de la Fundación Federico García Lorca a los 81 años. En México había recibido los premios Octavio Paz de Poesía y Ensayo y el premio Juan Rulfo del año 2005. Ahora nos presentará un poema del libro Misma Juventud, escrito entre 1997 y 1999.
Voy a leer uno porque le gusta mucho a mi mujer. No, o sea, no pretendo que sea muy bueno, pretendo que le gusta. Y además, claro, está un poco... tiene significado para nosotros porque está escrito en el Parque del Oeste. Hemos vivido muchos años frente al Parque del Oeste y está escrito allí en un banco del parque, delante de un pino que los dos sabemos cuál es. Y, en fin, es un poco como... Vamos a escuchar nuestra canción. Es ese tipo de vocación. Yo sé quién. Acabo de estar horas o edades o minutos tratando de entender quién era un pino ante el cual me senté sabiendo con certeza que me había esperado allí toda la vida. Me ayudaron también algunos pájaros que se incendiaban de coral traslúcido cruzando el oro entre sus ramas. Lo supimos al fin, pero tan solo yo y tan él solamente que no podría quedar dicho aquí sin él en esta página. Buscadlo, pues, sigue esperando.
Jesús Arámbarri nació en Bilbao en 1902. En el conservatorio de esa ciudad estudió con Jesús Guridi. Con una beca ingresó en la Escuela de Música de París, donde fue alumno de Paul Dukas e inició una perdurable amistad con Joaquín Rodrigo. En Basilea asistió al curso de dirección orquestal de Félix Weingartner. Jesús Arámbarri privilegió la dirección orquestal por sobre la composición. Sus obras apenas superan los 20 títulos y abarcan distintos géneros, especialmente la música orquestal. Fue director y fundador de orquestas y también integró asociaciones musicales. En 1929 compuso una serie de fantasías españolas para orquesta. Recién escuchábamos la segunda, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Bilbao, conducida por Juan José Mena. En el poemario Aluvial de 2010, Tomás Segovia reunió versos escritos entre 2007 y 2008. Renovó el tema de la expresión de la naturaleza en el devenir de las estaciones y los desafíos de sus desbordes como crecidas de ríos y aludes, enfrentados por el hombre a través del gozo de celebrar la llovizna y compartir los sabores del vino. Cada fenómeno sirve para mirar el mundo sabiendo que no hay un gozo más inmortal que el gozo de haber sido oído. Escuchemos su voz.
Termino un último poema de amor. Hay que fijarse para darse cuenta de que es de amor. Esto está escrito efectivamente en el balcón de mi casa del Parque del Oeste, un día que una tormenta pavorosa que pasó de todo, se cayeron árboles, pero desde mi balcón era una delicia. Hemos salido a la terraza a mirar la tormenta. Por si acaso pensamos distraernos, el cielo nos envía irreverentes ráfagas que azotan nuestros rostros y no nos dejarán desatender esta desmesurada exhibición de fuerza y su enceguecedor estertor epiléptico. Y nosotros, delante del bárbaro despliegue, a salvo y dándonos la mano, paladeamos como nunca antes la dicha de ser dos.
Tomás Segovia estuvo casado con Michelle Albán, con quien tuvo un hijo, Rafael, y luego con Inés Camelo Arredondo, con quien tuvo otros tres. Falleció en la Ciudad de México, donde se encontraba transitoriamente, en 2011. Y así concluye la Radioteca de los Sueños de hoy. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró la audición, como yo lo he pasado realizándola para ustedes. Pueden hacer las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.